Yeah, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Qué gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para seguir teniendo esta plática importante sobre cómo tener una mejor vida. De eso se trata este programa, de ayudarte a tener una mejor vida. Vamos a estar hablando del dinero, porque he aprendido que cuando eres mejor con el dinero, tu vida se vuelve increíblemente mejor. Qué bueno que estás acá. Estoy para servirte. Si tienes alguna pregunta o comentario, si has intentado escribirme y no te he respondido, I'm sorry, me llegan muchos mensajes, lo mejor es que me marques aquí. Vas a tener que hacer un poquito de esfuerzo, pero te aseguro que entras. Más sigue marcando y aquí platicamos. Va a ser la mejor manera de responderte y ayudarte. Si tienes alguna pregunta o comentario, márcame, dos teléfonos, 805, ya no más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es +1 210-505-9906. Estoy en el pendiente, agrégame tus contactos, mándame un, escríbeme hola, no por texto, en el WhatsApp. En el WhatsApp estoy creando el grupo para poder hacerte llegar esos mensajes y esos consejos. Estoy en el Facebook, Twitter, Instagram, ahí estoy como Andrés Gutiérrez, búscame. Andrés, tengo miedo, está la pandemia que ha traído una recesión, hay un desempleo alto. ¿Podrá ser que eso fractura las instituciones financieras? Andrés, me he esforzado, tengo un dinerito alzado. ¿Qué hago con él? Quiero tocar tres áreas donde la gente tiene dinero comúnmente y hablar de las tres. Hay gente que tiene dinero en la casa, gente que tiene dinero en el banco y gente que tiene dinero en cuentas de inversión como el 401k, IRAs, etcétera, en Estados Unidos, en tu país, alguna cuenta de retiro tal vez. Pero estos tres lugares muy comunes. Primero que todo, tengo dinero en la casa. Andrés, ¿qué hago con el dinero en la casa? Primero que todo, darle gracias a Dios que tienes dinero. Porque eso ya te hace una persona diferente y te hace ver la pandemia y la recesión de un punto de vista diferente. Pero aquí está. Si tú tienes dinero en la casa, mantén algo de dinero en la casa, pero quítale el riesgo al resto. ¿Cuál es el riesgo de tener dinero en la casa? El riesgo es que se queme. Se quema la casa, se quema el dinero. Ya acaba de pasar en California a muchísimas familias que no se esperaban que eso les hubiera sucedido. Y quemazones de casas, todos los días se queman. No sé el número, no lo investigué, no quiero decir si son 20 casas en el país de los Estados Unidos o si son cientos de casas, pero sé que los camiones de bomberos todos los días salen, sea por una cuestión de salud, por una lumbre pequeña, pero todos los días se queman casas. Así que una tormenta, como lo que acaba de experimentar el sur de Texas, que las casas tienen agua adentro, la gente salió corriendo. ¿Quién sí? Es que ¿cuándo me hubiera imaginado, Andrés? Yo sé, por eso te estoy diciendo que el dinero, tienes que mantener algo de dinero en la casa para poder salir corriendo, pero no suficiente porque es mayor el riesgo de tenerlo en la casa y que se queme, que se inunde, o el riesgo más peligroso, que se meta una rata y que se lleve tu dinero. Ese es el verdadero riesgo que tienes con tener dinero en la casa. Alguien se entera, sabe que tienes dinero. Alguien dice, hey, ese que está ahí escucha el machete. Yo lo he escuchado que escucha el machete para tu billete. Ese tiene dinero. Si te vas a meter en una casa, métete en uno de esos de los que se dicen macheteros. Yo sé que tiene dinero. Ahí lo vas a encontrar en alguna bota, en un saco. Ahí va a tener el dinero en una lata de café en la alacena. Mira, está bien que tengas algo de dinero, mantén 2, 3, tal vez hasta $10,000, que son 100 billetitos de $100. Por encima de eso, es demasiado el riesgo. Mete el dinero en el banco. Segundo, Andrés, tengo dinero en el banco, pero estoy escuchando, Andrés, estaba haciendo un poquito de investigación, a veces los bancos se pueden ir a la quiebra. ¿Qué hago con el dinero que tengo en el banco en medio de esta recesión? Déjalo en paz y una vez más, dale gracias a Dios que te has administrado bien y que tienes esa estabilidad. Mira, si el banco en el que tú estás se declara en bancarrota, en Estados Unidos, déjame hablar de Estados Unidos, existe lo que se llama el FDIC, Federal Deposit Insurance Commission, una extensión, un brazo del gobierno que nos permite dormir tranquilos y saber que si algo sucede con el banco, nuestro dinero está asegurado. Me metí directamente a la página y el FDIC dice que ninguna cuenta ha perdido dinero, ninguna cuenta le llaman asegurada. Si tú eres una persona que deposita dinero en una cuenta en Estados Unidos menor de un cuarto de millón de dólares, para darles un número así sencillo, ese dinero está asegurado por el FDIC. Si la compañía, el banco se fuera a la quiebra y cierra las puertas y dicen aquí no hay dinero, que a propósito, en el banco en el que tú vas a hacer ese depósito no hay dinero, no mantienen más que unos $50,000 en cash. Si la gente va a depositar mucho, lo mandan a otro lugar, no mantiene un banco mucho dinero en efectivo. Hoy en día la mayoría del dinero es digital. Si tú ocupas $100,000 en cash, les tienes que pedir 3 días para que junten y traigan el dinero y te lo entreguen y te hacen preguntas para qué lo ocupa y por qué quiere el efectivo, por qué no usa la tarjeta, por qué no le damos un cheque, es menos seguro, para qué toma tanto riesgo. Es menos riesgo, es más seguro. Pero si pides el dinero en efectivo, te lo dan en una bolsita o como tú lo quieras. Entonces, miren, los bancos casi nunca se van a la quiebra. Cuando un banco empieza a administrarse mal, lo que sucede es que un banco más grande viene y los compra. Y lo único que sucede es que cambia el nombre del banco a donde tú vas. Antes se llamaba tal nombre, ahora se llama tal nombre. Pero hasta el número de cuenta te lo dejan igualito. Entonces, el dinero está más seguro en el banco. Si tú tienes dinero ahorrado, déjalo en el banco. Déjalo en el banco. Andrés, pero ya hablamos del dinero de tenerlo en tu casa. Es demasiado el riesgo en comparación del banco. Déjalo en el banco. Y para las personas que tienen dinero en alguna cuenta de inversión, Andrés, ¿has visto lo que ha sucedido? Y estaba hablando con alguien, un familiar, que es un poquito más volátil cuando está viendo que la bolsa se está moviendo. Nunca me habla, nunca dice nada todo el tiempo que está subiendo. Pero recientemente me dijo, oye, Andrés, ¿viste lo que pasó? Y la cuenta y esto, el otro. Le dije, a ver, chécala. Ah, dijo, mira, sí la había visto bajar, pero ya tiene más de lo que tenía antes. ¿Ya? Y todavía no llegamos al tope donde estábamos antes. Pero por la reinversión y por la recuperación y por el tiempo que tienes invirtiendo, hasta tú ahorita que anda todavía por debajo del punto más alto, ya andas arriba. Cualquier persona que está invirtiendo, yo les he recomendado que inviertan como un asesor financiero. Para que el dinero crezca, tienes que ponerlo en cosas que suben de valor. Un lugar muy común donde hay trillones de dólares en estas cuentas de inversión expuestas a las acciones, a los negocios. A mí me gustan mucho los fondos mutuos. Es una manera de inmediatamente diversificar el dinero. No soy tan fan de las acciones individuales, no estoy en contra, pero me gusta más un fondo de inversión que te permite dejar eso un poquito más en paz y enfocarte en algo más poderoso que es cómo generar más ingresos, cómo administrarte mejor. Pero cuando uno invierte en la bolsa, tú lo ves que sube y que baja. Y a plazo corto parece como una montaña rusa. A plazo largo parece como una escalerita que va para arriba, pero sube, baja, pero va para arriba, Pero a plazo corto, especialmente experimentando algo que el país este jamás y el mundo había experimentado, entonces vemos la bolsa caer, se ha recuperado mucho, la ves caer. Pero piensa como una montaña rusa. O sea, la gente, saco el dinero del 401k, Andrés, escuché que puede sacarlo uno sin pagar el penalty. Bueno, vamos a hablar de la montaña rusa. Si la montaña rusa va haciendo una vuelta y te lleva de cabeza, ¿es cuando te desabrochas el cinturón? Claro que no, déjalo en paz. Esta es una inversión a plazo largo y siempre han subido y bajado, pero siempre va subiendo a plazo largo. Así es que mantén el enfoque en larga distancia. Así es como piensan los ricos, largo plazo. Y te va a funcionar increíblemente bien el 401k. Así es que ahí está. Si tienes dinero en cash, si tienes dinero en el banco o si tienes dinero en el 401k, instrucciones precisas. Ya vuelvo.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
Buenas noticias, el libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Sí, señor, como soldados. Déjame decirlo así, en disciplina. ¿Qué palabra más horrible? A la gente no le gusta la palabra disciplina. Nos gusta lo que produce. Yo quiero la vida de un disciplinado. Nomás no me gusta disciplinarme. Yo quiero verme como un disciplinado, pero no me gusta disciplinarme. Como soldados. Se toma disciplina para ser mejor con el dinero. Al principio sí se toma un esfuerzo. Y después, creo que cuando uno ha sufrido financieramente, dice, yo no quiero volver a estar ahí. Es simplemente un compromiso. ¿Va a haber tentaciones? Sí. Y tienes que ir formando esa fuerza interna para saber lidiar que esas tentaciones te van a volver a poner como estabas antes. No digo que no, pero diría es un esfuerzo, nada más un compromiso de decir, quiero tener una buena vida. ¿Se va a tomar disciplina? Sí. Pero prefiero decirte que se va a tomar un esfuerzo al principio y después simplemente vas manteniendo, mantienes nada más. Me voy a la primera llamada desde el estado de Alabama. Hello, Edgar, qué gusto que llamas, bienvenido.
Sí, bueno. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Oye, Edgar, pues aquí más contento que Cristóbal Colón en una lancha de carreras rumbo a tierras nuevas.
Eso está bonito. Andrés, yo tengo una inquietud.
Dime.
¿Qué pasa? Mi señora te ha escuchado muchas de las veces. Y es la que ahora sí me pucha como a hacer un cambio.
Qué bien, qué mujerón te tocó, Edgar.
Sí, la verdad sí. Le te estaba escuchando como iniciaste ese programa. Yo le estaba comentando al muchacho, yo compré una casa, o sea, la estaba pagando porque pensaba comprar otra y rentar a donde yo vivo.
Sí.
Pero mi esposa me dijo, ¿por qué no mejor tratar de terminar de pagar esta para poder agarrar otra?
Sí.
Entonces, estamos haciendo lo posible pues ya para, o sea, liquidarla. O sea, ya está.
Qué bien, Edgar. ¿Cuánto les falta?
Ya nada.
Ok. Entonces, ¿y no hay ninguna otra deuda?
No. De hecho, por eso es mi cuestión de que te llamaba, porque a mí me tocó vivir la recesión pasada.
Sí.
Donde estuve a punto de agarrar una casa por medio de una prima en ese momento.
Sí.
Y de un día para otro me cambiaron el down payment que tenías que dar. Entonces no se pudo hacer el cierre.
Sí.
Entonces, en esta ocasión me da miedo a que vaya a pasar lo mismo si invierto o no. O sea, de hecho, teníamos unas deudas y las deudas que teníamos, el dinero que teníamos down payment, mejor liquidamos las deudas para no deber nada y juntar.
Edgar,
en un futuro.
¿Sabes qué porcentaje de las casas embargadas tenían un préstamo en contra de ellas, tienen un préstamo, o sea, foreclosures? ¿Sabes qué porcentaje de las casas que se van en foreclosure tienen un préstamo en contra?
La verdad no.
El 100%. ¿Sabes qué porcentaje de las casas pagadas las pierde la gente? Ya pagada, sí. Ya, si tú, pues ya no te la puede quitar nadie. Bueno, se deben los impuestos, pero eso es una fraccioncita, o sea, nadie va a perder su casa por... Bueno, digo nadie, y a veces las casas en herencia, los hermanos no ponen atención y las ignoran o las abandonan o se van a vivir a la calle. Ahí puede haber historia, no puede haber unas excepciones muy, 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 muy extremas, pero ya que está tu casa pagada, no está en riesgo. Y ya que no le debes nada a nadie, puede llegar una recesión, bajan tus ingresos, pero con cualquier ingreso la libras. Y se me hace muy sabio, que es lo que yo recomiendo que hagas ahorita, que pagues tu casa. Me gusta el concepto de la segunda casa, pero si pagases tu casa bastante rápido esta, yo te diría, mira, ¿para qué te metes en una hipoteca, una hipoteca para la segunda casa? Aunque ya el riesgo es menor, porque si se pierde esa casa, tú de todas maneras tienes tu casa pagada. Ya tienes la estabilidad de tu familia y que te permite como hombre sentirte fuerte y estable. Pero si lograste pagar tu casa rápido, pues yo te diría, si en 2-3 años juntas el dinero para comprar una casa en cash, pues mejor nomás junta por 2-3 años y te la compras en cash en 2-3 años. No tienes que una hipoteca, pagar closing costs, estar pagando interés. O sea, un 3.5% en $100,000 siguen siendo $3,500 nomás el primer año de intereses. Más los closing costs. Para que después la termines de pagar en 3 años, cuando mejor te pudiste haber ahorrado todo ese dinero. Alguien diría, pero tal vez la casa sube de valor en esos 3 años. Bueno, eso no hay ninguna garantía. Y ahora trae la presión del pago. Entonces, si ya me di cuenta yo que tienes la capacidad de ahorrar, de ganar bien, y tú y tu esposa se están administrando y están logrando un montón bien rápido, pues mejor vete por la banda que es de menos riesgo y menos preocupación. Vas a la segunda casa, juntas y la compras. Entonces, ya para la tercera, es el ahorro que traías antes, porque ahora no tienes ni pago de casa, no tienes ni renta. Ahora traes la renta de la segunda, significa que te vas a llegar más rápido a la tercera. Y la cuarta, pues va a llegar todavía más rápido, porque ya tienes 2 rentas más el ahorro de la primera casa. Llega un punto en el que ya no ocupas, porque se están. Llega un punto que dice la gente, me dicen, Andrés, tengo 14 casas, ya quiero hacer algo diferente, porque ya la están comprando cada 3 meses en efectivo, 6 meses, 4 meses. Ya no más de llegar a ese punto, pero se toma, es como una bolita de nieve. Lo que la deuda permite es entrar en la mentira, fingir, ¿verdad? Que desde ahorita ya entro en todo eso y estás con una hipoteca aquí, una hipoteca allá. Se viene una recesión como la de los años pasados, cuando sí le aprietan los bancos y hay gente que perdió todo. Pero que la gente tenía su casa hipotecada para comprar la segunda hipotecada en enganche y perdieron la primera y la segunda. Por eso lo que estás haciendo tú ahorita de tener tu casa pagada es muy poderoso. Crea mucha estabilidad en tu familia y en el hombre en sentir que el techo de su familia está seguro. Así es que me gusta el concepto, Edgar, que le des a una segunda, pero yo te diría vete por la banda de menos preocupaciones.
Ok, Andrés, por una última pregunta. Lo que pasa es que mi señora había dicho como querer comprar casas, repararlas y rentarlas, y o meter lo que tú estabas hablando a un fondo de una inversión como
sí.
La que dijiste.
Sí, un fondo mutuo, una cuenta de inversión. Las dos me gustan y recomiendo que hagas las dos, Edgar. Ponle un poquito ahí, un 10% de lo que ganas a la cuenta de inversión y el resto junta y luego te compras una casa. Y eso ya es como un negocio, ¿no? Porque vas a comprar, remodelar y vender. Y es algo que si tienes un sueldo, un ingreso, pues lo vas a tener que hacer en las tardes y los fines de semana, que también le va a costar a la familia tiempito. Y a menos que ande tu esposa ahí contigo apoyándote y los niños te anden ayudando, pues qué bonito sería. Pero las dos, ahora, ¿te puedes ir solamente por un lado? Sí, conozco gente que nomás se ha ido por el lado de real estate y se han jubilado muy bien. Conozco gente que se ha ido solamente por el lado de las inversiones y están bien jubilados, bien tranquilos, con un montón de dinero acumulado. A mí me gusta la combinación de las dos. He visto a la gente que tiene los dos y tienen como que la liquidez de las inversiones y tienen ahí las rentas, que a veces hasta el retorno puede ser mejor de lo que te pueda pegar. Obvio, viene con un poquito más de trabajo y rentero y todo eso, pero me gusta la combinación de las dos. Lo he visto funcionar muy bien.
Ayer oí comentar algo sobre un condominio en la playa que estaban diciendo. ¿Eso es también es negociable?
Claro, yo lo veo como un poquito más riesgoso. Te puede funcionar bien el Airbnb, ¿verdad? Hay una temporada del año que se renta todas las semanas y se renta por 300 la noche y todo eso. Pero al final del año es un montón de trabajo estar entrando y saliendo con una. O sea, ¿quién lo va a hacer? Hay que pagar mantenimientos. Y después tengo un amigo que se ha dedicado a decir, Andrés, ¿sabes qué? El retorno no es mejor que mejor tener una casa con un contrato de 12 meses con menos trabajo. Cuando quiero ir a la playa, de lo que me paga mi renta, voy y rento una semana en un condominio en el agua. Entonces, no estoy en contra de que tengas propiedades vacacionales como inversión. Hay gente que tienen 2-3, viven ahí en la playa, tienen 2-3 propiedades y de eso viven, pero para ellos es su ingreso. No es como que tienen su sueldo y están, porque se vuelve mucho trabajo, Edgar. Entonces, prefiero que mejor que tengas algo más estable, como una casa residencial que te paga un contrato 12 meses de renta y el día que quieres ir a la playa, pues vas y rentas una. Yo acabo de ir y no fue tanto lo que costó estar ahí con mi familia. Así es que no estoy en contra, pero te estoy diciendo que yo prefiero que te vayas mejor por el lado residencial para generar ingresos. Muchas gracias, Edgar, por la llamada. Desde Michigan. Hello, Marconi. Bienvenido.
¿Qué tal, machetero?
Oh, qué bueno que hablas, Marconi. Me da mucho gusto el ánimo que traes. ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué traes en mente? ¿Para qué soy bueno?
Pues, ¿para qué sos bueno? Pues, me han servido para muchas cosas. primer lugar para educarme financieramente, ¿no?
Qué bien, Marconi, qué bien. Ganas a esto. Qué bien, qué bien. Qué alegría escuchar eso.
Mucho eso. Mira, yo llegué a ti a escucharte porque mi esposa fue que empezó a oír de ti por la red social, ¿verdad?
Otro mujerón que impulsa a su hombre.
Sí, exactamente. Y lamentablemente este año, bueno, hace un año nos metimos en una deuda, ¿verdad? De un vehículo.
Sí.
De un carro. Y pues empezamos a pagar el carro y le dije, estábamos sin un plan, ¿verdad? Plan financiero y nada de eso, ¿verdad? Estábamos mal, no mal, pero no teníamos ningún propósito.
Sí.
Eso es lo que... Entonces, para reducírtelo, ¿verdad? Entonces, esta pandemia nos llegó a cambiar la vida, ¿verdad? Aunque yo creo que a muchos, ¿verdad? Y entonces, tenemos el fondo de emergencia. Más bien...
Espérame, Marconi, no cuelgues, espérame, ya estoy contigo, permíteme.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
Yeah, continuamos. A propósito, vienen clases de paz financiera. Estaba leyendo un comentario de alguien que dice: Andrés, tengo demasiadas deudas y no sé cómo salir de ellas. Y estaba diciéndole: escúchate unos 20 programas, si es de 30, 40, 50. He escuchado gente que, Andrés, tengo 2 semanas escuchando, te agarré vuelo, he escuchado todo lo que estás en los podcasts, en Spotify, otros en Pandora, otros en iTunes. La última persona con la que me está diciendo, los estaba escuchando todos por iTunes. Es como una maestría en finanzas personales. Pero el lugar donde más vas a poder efectivamente cambiar tus hábitos es con el curso de paz financiera. Creo que el libro, no es porque sea mío, pero está fabuloso. Yo sé lo que le puse ahí. Y mi objetivo era enseñarte lo que he aprendido de finanzas personales en este libro que se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Pero si me preguntas por dónde empiezo, prefiero que tomes el curso de paz financiera. Porque hay un... Lo que está diciendo hace ratito, hay un coach, hay un entrenador, hay un rendir de cuentas. Y eso es lo que, esa es la parte complicada de las finanzas. Las finanzas, la parte complicada no son las finanzas. Es el comportamiento. Y el curso es muy efectivo para cambiar el comportamiento. Sé que había un problemita, les mencioné del mapa. Ojalá que ya esté, teníamos ahí un problemita de API, de la conexión. Usamos el Google Maps para mostrarle las banderitas y todo eso, donde están las clases. Creo que ya está. Nomás ve a mi página andresgutierrez.com, donde dice quiero darle un giro a mi vida. Ahí dice encuentra una clase de paz financiera. Hay varias. Te puedes unir a cualquiera de ellas porque están digital. Así es que encuentra una que te funcione el día y la hora. Ahí está el nombre del coordinador, su teléfono. Llámalo, regístrate y toma la clase de esa manera. Estaba platicando con Marconi y me dijo, Andrés, fíjate que pues apenas me estabas platicando, Marconi, de la deuda, del carro que compraron. Y ahí nos quedamos, y ahora con la pandemia que les pegó un poco duro, pero sí te alcancé a escuchar a decir que tenían fondo de emergencia. ¿Cuánto hay en ahorros?
Sí, $9,000.
Ok, Marconi. ¿Siempre has tenido ahorros o los juntaron hace poco?
Siempre he tenido ahorros.
¿Quién es el ahorrador, tú o tu esposa?
Mi esposa era la que siempre me impulsaba, dice, hay que ahorrar, y yo,
okay.
Poquita la contra, ¿no?
Sí.
Ahí poco a poco, ¿verdad?
Sí. Oye, ¿quién es el gastón de la casa? ¿A quién se le hace fácil gastar dinero?
Fíjate que podríamos decir...
Sinvergüenza Marconi.
Yo era el que estaba un poco inmaduro en eso.
Siempre es uno el otro. Si tu esposa es la ahorradora, el otro es el gastón. Y no hay nada de malo. Por eso somos matrimonio y por eso Dios nos junta opuestos. Porque sería muy aburrido tener dos ahorradores y sería terrible tener dos gastones. El ahorrador, alguien como tu esposa, necesita a alguien como tú en su vida para que de vez en cuando en el restaurante pida una coca, una limonada. Porque si la dejas, tu esposa cuando va al restaurante, ¿qué pide, Marconi? ¿Qué pide?
Mira, no somos de comer en el restaurante porque yo...
Pero si sale a comer, ¿a poco no pide agua?
Pues siempre pide lo más barato, ¿verdad?
Claro, y está bien porque para ella el dinero lo más importante es ahorrarlo y para ti es disfrutarlo. Pero bueno, no, estaba haciendo, diciéndote que somos opuestos y eso causa mucho conflicto. Pero gracias a Dios que tuviste un poquito del oído para escuchar a tu esposa lo que te decía. Mira, ahora estás hasta escuchando el programa, hasta me estás llamando aquí con una pregunta. Y eso significa que ahora los dos se van a encaminar y se le vale, y las dos cosas están correctas. Disfrutar, pero también ser cuidadoso. ¿Cuál es tu pregunta, Marconi, para irme al punto contigo y ayudarte? ¿Cuál es tu pregunta?
Mi pregunta es... mi pregunta es... Estoy atacando la deuda y llegar a lo máximo $10,000 y liquidar la deuda, ¿no? Esa es la pregunta, con el fondo de emergencia, pero no sé si está...
¿Cuánto se debe en el carro?
$14,000.
¿Es la única deuda?
En total son como $15,000 y algo porque también tengo una deuda de una tarjeta de crédito también.
Ok, págate la tarjeta hoy mismo. Y deja los otros 8,000, 7,500 como fondo de emergencia. Y ahora sí métele turbo al carro. En otras épocas te diría, no, bájale hasta 1,000 el ahorro y ponlo contra el carro y termina lo de pagar. Pero ahorita es más importante, nomás porque no sabemos qué sucede, si se extiende la pandemia, si de repente tus ingresos se cortan. Entonces mantén el enfoque en ese ahorro, pero nomás pagando la tarjeta, así como va entrando el ingreso, nomás con suficiente para sobrevivir y el resto agresivamente contra el carro.
Ok.
Órale, Marconi, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Saludos para ti y para tu esposa. Un fuerte abrazo desde San Antonio, Texas. Desde Longview, Texas. Hello, Yesenia. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
Oye, como chambelán que le dijeron, el chambelán principal se lastimó el tobillo. Te va a tocar bailar con la quinceañera. Sentado en la silla principal, enseguidita de la quinceañera, en la silla grande.
Pues yo contenta que voy a ir a tu conferencia en Terrell, ya emocionada que se acerca el día y también muy contenta.
Estaba platicando hoy con el Charrito y estamos bien contentos por el evento. Estamos bien emocionados y esperando que nos vacunen a todos para poder estar ahí y abrazarnos, Yesenia, y pasar un buen tiempo y pasarla bien rico. Va a estar bien suave.
Yo me quiero ir a echarme ya nomás ahí contigo.
Uy, oye, te voy a grabar, ¿eh? Vamos a tener con un telefonito ahí para que te evites un grito tototote.
Claro, claro.
Va a ser un gustazo, Yesenia, verte ahí.
Lo estoy planeando, va a ser una sorpresa para mi esposo. De hecho, pues yo ya desde cuando ya estoy súper encarrilada, pero él me ha costado un poquito más jalarla. Ya había hablado contigo.
Okay.
Y me había dicho que hasta ese día yo creo no, si lo iba a llevar poco a poquito.
Sí.
Y ya ahorita ya me confirmó que sí. De hecho, ayer ya traté de comprar tus boletos. Me faltó un poquito de información para hoy. Mi hijo me va a ayudar a hacer todo lo que me falta.
Okay.
Y pues contenta y espero verte ahí pronto.
Va a ser un gusto.
Mi pregunta mira, ahorita quiero cotizar. Bueno, coticé hace rato con Seguros Tutus un plan de salud médico.
Sí.
De cobertura médica. Y fíjate que estoy un poquito indecisa, no sé cuál agarrar. Se podría decir que mi anual monto total son alrededor entre 60,000. Le di más o menos un estimado más o menos así a ella.
Okay, ese es tu income, ese es tu ingreso.
Ajá.
Okay.
Entonces ella me cotizó algo con Christus Health Plan.
Es uno de los mejores.
Pero que es un...
Sí, porque es muy ubicado, es muy localizado. Entonces, posiblemente tal vez el que daba el mejor precio. Sí conozco a Christus, sí.
Ok, mira, me dio un deductible de 14,000 con un pago mensual de cero. Me cotizó otro que se llama Silver con un deductible de 10,900 de 373.40 familiar.
Sí.
y otro Gold de 378 y pagaría un deductible de 1,600
familiar.
Okay. Y en lo que no entiendo, para mí es la primera vez que cotizo, no entiendo mucho acerca de seguros.
Okay.
Pero sabes que ahorita tengo una situación que me acaba de hablar al papá de mi hija, estaban de vacaciones y le acaba de dar un ataque, de un seizure que le llaman, no sé.
Sí.
Entonces, yo ya tengo días hablando con Jenny y hasta hoy estábamos, y precisamente ahorita me urge más darle prioridad a esto.
Sí, bastantísimo.
Y que tú me apoyaras a decirme por qué me conviene.
Okay.
Y si es conveniente ponerlo por medio de mi trabajo, o sea, de mi negocio, que mi negocio lo
quita. Ok, vamos a hablar primero del seguro. Hay uno que se inclinó más, Jenny, que te recomendó, que te dijo, mira, por lo que me estás platicando. O si él, ella sabe lo que está pasando con tu marido. ¿Le dijiste?
No.
Ok.
No, de hecho, no hablé con Jenny. Esta mañana me atendió otra persona.
Ok, sí, es alguien del... Ok.
Me había dado estimado.
Ok. Mira, vamos. Si estuvieran todos saludables, te digo, paga el de cero. O sea, te va a costar cero mensual. Es un deducible bien alto. O sea, si llegas a terminar en el hospital tú o tu marido, les va a costar $14,900 de su fondo de emergencia lidiar con eso. Pero mientras están saludables, te está costando cero mensual. Entonces, en lugar de pagar 300, 400 mensuales, que son 4,000 al año, pues yo mejor me los ahorro y ojalá que pasen 3, 4 años sin problemas serios médicos, que ya me recuperaría en lo que es el deducible. Pero como tu marido ya ocupa servicio médico, pues no conviene pagar 14,900 deducible. Entonces, es preferible pagar, tener un deducible más bajo, el de 1,600. Entonces, pagas más por mes, cubres el deducible, pero después del deducible, de lo que pagaste por mes más el deducible, ya está cubriendo y después del deducible. Entonces, espérame, Yesenia, ahorita lo cubrimos con un poquito más de detalle. Ya estoy contigo. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas, el agua corriendo, comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtener. Tampoco es caro si compras un seguro a término. ¡Buenas noticias! Te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com o llama al 844-SI-TUTUS. 844-748-8887. 844-748-8887. La escritura del día dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos, como el carmesí, y vendrán a ser como blanca lana. No lana de dinero, lana como la de los borregos, blanquita. Ok, voy a dejar eso en paz. Estaba platicando con Yesenia sobre el concepto del seguro médico. El seguro médico yo diría que es el más importante de todos, porque es el que más probable vamos a utilizar. Es más probable que termines en un hospital, necesites algo que a que choques. Es más probable que suceda algo con la salud de tu familia o familiar, que se queme la casa. Pero la casa, como la vemos que vale $100,000, la aseguramos. Y un problema médico puede costar más de $100,000. Entonces, el seguro médico es el importante. Ok, Yesenia, entonces estaba diciendo, como tu marido, básicamente, y ahorita en estas épocas que todavía uno, o sea, que han cambiado las leyes y la presión de, en el pasado, si tu marido ya tiene algo, no te, te venderían el seguro, pero no cubrirían lo que tiene tu marido. Porque, ¿qué compañía de seguros va a decir?
No es para él. Haz de cuenta que yo me divorcié y ahorita la niña, a la que le está pasando este problema es a la niña.
Oh, I'm sorry.
Yo estoy casada otra vez.
Ok.
Y de hecho ahorita creo que ella me recomienda que mi esposo, mi actual pareja, él tiene que comprar por separado porque tiene un ITIN.
Ok.
Y esta cotización es solamente para mí y para mis tres muchachos que ya están...
Tiene mucho sentido.
O sea, pasan de los 18, pero están estudiando.
Ok. Tiene mucho sentido la recomendación que te hizo, porque es probable que el que tiene el tuyo y para tus hijos, o sea, y dejando a tu pareja con el ITIN fuera, porque ya con el ITIN tiene que ser un seguro privado y tiene que ser un poquito más caro. No siempre, a veces contra los trabajos, lo que sea. Entonces, sí, pero dicen, pero si ya hay algo, entonces compra el que tiene el deducible más bajo, si piensan que esto va a ser algo que van a estar viéndose con doctores, tratamientos, etcétera. Si no lo tienes el seguro y vas y te ves con el doctor, te va a tocar pagar y se la cuenta se sube, pero exageradamente rápido.
Ok, entonces tú me sugieres cuál de los tres.
El del deducible. O sea, si lo que le diagnosticaron a tu hija es serio, ¿verdad? Es serio, van a estar cuidado médico pues, ya.
Que ahorita me acaba de hablar a mi expareja y dice que no le encuentran nada, que no entienden a qué se deba ese ataque que le haya dado. Tal vez es el estrés que ahorita está.
Ok, posiblemente.
Por la cuarentena, pero no es nada del COVID, no es nada relacionado. Simplemente yo creo que es ansiedad lo que...
Tal vez, le está, ojalá.
Entonces ya le hicieron muchos análisis y todo sale... O sea, bien.
Es un poquito, o sea, ¿qué haría yo en tu situación? Creo que compraría tal vez un deducible bajo, aunque al vender un deducible más bajo te va a costar 300, 400 mensuales. Y si no lo ocupas, pues se te van a ir 3,000, 4,000 este año en primas, ¿verdad? Que es lo que cuesta el seguro para tener ese deducible. Pero lo vamos a ver como si para protegernos de que se le viene algo más serio a mi hija, no terminamos ahora con un gasto de 14,900. Porque te podría decir, pues vete con el que cuesta cero mensual. No te cuesta nada el seguro médico, pero tienes un deducible de 14,900 que si algo sucede, ahora en lugar de que te cueste 3 o 4, te va a costar 14,900. Entonces, no sé, necesitas hablar con tu hija o con tu ex pareja y estar bien seguro. Si está, es como, es un poquito como medio adivinarle. Yo me iría por el menor riesgo, que es prefiero tener el riesgo de 3 o 4 mil dólares, yéndome con el deducible más bajo. Y ni modo, pues lo voy a pagar, pero prefiero tener ese riesgo porque sé que es un riesgo real que está aquí latente ahorita. Viendo el riesgo latente y ponerme en la situación de que me va a costar $14,900.
Ok, y si yo estoy establemente, económicamente estoy bien, tengo propiedades, o sea, me siento segura de tener esto disponible. Yo ya no tengo pagos de casa, tengo propiedades de rentazo, no sé en sí cuál sea el mejor.
O sea, puedes decir, bueno, tomo el riesgo de los 14,900, compro el seguro que me cuesta cero mensual y si algo sucede con mi hija, yo estoy dispuesto a tomar el riesgo de los 14,900, que es como lidiar con esto sin seguro, es como lidiar con ellos sin seguro. Y así no tomas el riesgo de pagar la prima ahorita y si algo sucede, o tal vez con el seguro, o le buscas por fuera y pagas por fuera, pero así no te cuesta nada de mensual. Así es que creo que al final, como quiera, va a ser una decisión tuya. Creo que si es, o sea, no sé la situación de la niña, pero si es algo que sé que tiene que ver médicos y medicinas y todo eso, eso va a ir sumando rápido. Ahora, puede ser que vea médicos y que le receten medicinas y no llegue a cirugías ni nada de eso. Si no llega a cirugías, pues me prefiero mejor el de cero, y tal vez ir a ver médicos y pagar yo por la consulta y pagar yo por las medicinas. No creo que vaya a ser más de 14,900 y es por el camino que yo me iría. Un gusto, Yesenia, platicar contigo. Son decisiones, así es como se toman estas decisiones. Hay que pensarlas, hay que ver los números. Te agradezco la confianza que me has llamado. Thank you, Yesenia. Desde Fort Myers, Florida. Hello, Jenny Lay. Bienvenida.
Hola, Andrea. ¿Cómo estás?
Muy, pues más contento que un paisano cuando... Le pregunta a una gringa que se case con él y le dice la gringa, yo me caso contigo. Te lo imaginas al paisano, te lo imaginas al...
Sí.
Oye, ¿qué traes en mente? Platícame.
Andrés, en realidad la situación es con mis padres. Ellos han recibieron unos $20,000 por un accidente. Uh-huh. Mi mamá tiene 58 años, mi padrastro tiene 60 y quieren retirarse a los 65.
Okay.
Entonces ellos no tienen ahorros, de hecho básicamente lo que tienen son deudas.
Okay.
Tienen una deuda de $34,000 en el carro. Espérate, baja por ahí, mi amor. Espérate, que estoy oyendo por el radio y ya lo mandé a bajar. Okay. Entonces, deben como 2,000 en tarjetas de crédito y pagan aproximadamente 1,000 de renta.
Okay.
Entonces, ellos quieren comprar casa. Y yo les digo que no me parece conveniente que compren una casa, porque donde ellos están viviendo, las casas están por encima de los 200,000 dólares.
Okay.
Y en los alrededores también. Entonces, quería una consulta con un profesional. O sea, por eso lo estoy llamando. Le estoy diciendo.
Sí. Pues mira, yo...
Con ese dinero, básicamente, lo que quieren es comprar casa.
Se me hace mal plan. Yo estoy contigo. Ahorita, entre el pago del carro, las tarjetas, lo que deben, pues es casi lo mismo, casi $1,000. Un pago de un carro, unas tarjetas. Entonces, y el liberar las tarjetas, o sea, si ellos compran la casa, ellos nomás van a tener un pago todavía mayor. Y están comprando una casa que basado en sus ingresos no pueden pagar. ¿Cómo van a meterse una casa de $250,000, $200,000 cuando no tienen un ingreso, cuando no tienen una pensión pequeña? Entonces, es preferible. Primero hay que estabilizarse antes de comprar casa, y eso es eliminar todas las deudas. Casi las eliminan por completo con estos $20,000 que recibieron. Así que yo les diría, paguen eso, que es el pasito 2. Terminen de pagar el resto de las deudas. Ya sin deudas, reconstruyan su fondo de emergencia porque ahora no tienen esos pagos. Y ahora sí, vamos a ver si en los próximos años, antes de que le piquen al botón de la jubilación, él tiene que acumular suficiente para el enganche y todo eso, meterse a una casa que el pago va a ser no más de una cuarta parte del ingreso de su pensión y no del ingreso actual, porque en cualquier momento su salud cambia y no tiene el ingreso actual, va a tener el ingreso de la pensión. Entonces no puede comprar una casa más allá del ingreso de sus pensiones. No es el momento de comprar casa. Primero tiene que estabilizarse y después la casa viene.
Ya, perfecto.
Un gusto, Jenelle, platicar contigo. Entiendo el decir, tenemos el dinero para comprar la casa. O sea, tenemos el dinero para darle el enganche ahorita. Si no lo usamos para eso, ¿cuándo vamos a comprar casa? Pero voy a comprar una casa de 200,000 con un ingreso de pensión donde no hay absolutamente nada. ¿Se dan cuenta que ya que lo ponemos así de clarito los numeritos, van a recibir 1,000 mensuales de pensión, 800 mensuales, y con un pago de casa de 1,400? ¿Se dan cuenta? O sea, o que los dos reciban pensión, 600 cada uno de 1,200, 1,500, y que se pongan con un pago de 1,000, aunque dieran más de enganche. ¿Se dan cuenta que no funciona? Entonces, a veces nomás hay que desmenuzar todo y las decisiones no son tan complicadas. Jeremy, no cuelgues, ahorita platico contigo. Escuchen, amigos, hay que luchar por la paz financiera. ¡Ay, vale la pena! Pero hay una paz que llega hasta el alma, pero solamente llega cuando conoces y caminas con Cristo Jesús.
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1,000,000 de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área, o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro, para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.